La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hace pocas semanas hablábamos en nuestro programa de las iglesias independientes, con frecuencia podemos llamarlas ramas desgajadas del árbol de las grandes iglesias, de las iglesias del libro, Antonio. Justamente por eso, llamadas sectas, palabra derivada, esto me lo has dicho tú, no lo he sacado yo, palabra derivada del participio pasivo del verbo secare. Se nota que además tienes tener formación latín, clásica,
claro.
Que significa cortado, desgajado, separado, o sea que son pues, gajos de una misma mandarina, digamos, en cierto sentido,
sí, de una misma religión. Si comparamos el panorama religioso del continente africano a una inmensa feria de las religiones, pues encontramos barracas de todos los tamaños, junto a las grandes y a las pequeñas iglesias, con referencia a Jesucristo, encontramos grupos espirituales o iniciáticos de todos los orígenes, muchos de ellos capitaneados por líderes religiosos autoproclamados ellos mismos profetas, videntes o gurús. Y claro, a la religiosidad casi innata del africano conviene esa ensalada de espiritualidad, una muchas veces sincretista, con elementos también de la religión tradicional africana, como son el culto a los antepasados, la veneración de los espíritus o de los fetiches de la etnia.
Antonio, antes hemos hablado de dónde viene la raíz de la palabra secta. Nos hablabas del participio pasivo del verbo secare, que significa cortado. No vamos a explicar qué es un participio pasivo porque no estamos para eso.
No, es clase de gramática.
Sí que vamos a explicar lo que es una secta, ¿no?
Pues sí, además, consultando diversos diccionarios, tanto españoles como extranjeros, como el Larousse, pues encontramos varias definiciones. Yo voy a dar tres que me parecen que para nuestros radioyentes puedan quedarse una idea. La primera definición que encontré es: se trata de un grupo más o menos importante de fieles que se separa de la doctrina oficial de una iglesia y que formulan una nueva doctrina. Ese es, fijándose más, podemos decir en la parte doctrinal. En la antigüedad hubo muchas sectas de esta clase cuando se discutían los dogmas cristianos. Luego, el segundo grupo, segunda definición que encontré, un grupo minoritario y organizado de personas que profesan una misma doctrina, con frecuencia bajo la influencia de un maestro de pensamiento, que ejerce el liderazgo con autoridad casi absoluta. Esta pues es, también se da recientemente muchos de estos grupos. Y luego otra definición es que es un grupo religioso o cualquier otro cuya finalidad sea explotar a sus adeptos en provecho de uno o de varios gurús.
Esto ya, sí, esta es la acepción más normal.
Hoy día yo creo que esta definición la han fabricado actualmente, porque de hecho pues sí hay muchos espabilados. Entonces, los grandes maestros o gurús actuantes en África en la actualidad podemos decir que son estos. Primero está el fundador de el movimiento secta Soka Gakkai de Japón, Daisaku Ikeda. Luego, Ron Hubbard, de la Iglesia de la Cientología, que es originario de los Estados Unidos y que ha tenido muchas dificultades y procesos, sobre todo en Francia. Luego está el reverendo Moon, Master Yogi, que es el promotor de la meditación trascendental, que ha fallecido el año pasado, y justamente es el movimiento Moon, que está extendido casi por todo el mundo.
Bueno, muy activos últimamente también,
sí,
por España.
Sí, también, bueno. Y luego Serge Toussaint, que es un francés, que es el gran maestro de la jurisdicción de la expresión francesa de la antigua Orden Rosa Cruz y Amorque. Y finalmente otro francés, Claude Bourillon, que es del grupo Rael, que se pretende también ser un profeta, en fin. Y hay una cosa curiosísima, después hablaremos de él. En fin, las sectas controladas y a veces perseguidas en Europa encuentran en África una tierra que las acoge sin limitaciones. Por ejemplo, los evangélicos norteamericanos y brasileños se instalan libremente donde les place. Una iglesia que conozco bien cuando estuve en el Brasil, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pues esa, en Mozambique, se moja hasta en el tráfico de drogas y en otros países en el contrabando de diamantes. Y en Mozambique la querían expulsar y en África del Sur no la han admitido. O sea, para que veáis a veces lo que se esconde debajo, como yo digo, en la sacristía se esconde mucha cosa sucia.
Antonio, y no solamente es tierra que recibe bien por una, digamos, debilidad, en muchos casos de la jurisdicción, por una debilidad de la policía, de las fuerzas que tienen que dar la seguridad a las sociedades, sino también porque, digamos, las sociedades africanas también están muy abiertas a todo.
Hombre, claro, África, por su tradición de los ritos iniciáticos, el fetichismo, el curanderismo, la magia y luego otras creencias, pues es una tierra abierta a todas las religiones y creencias. Además, los gobiernos africanos pues han dejado gran libertad a los cultos, porque por sus actividades de beneficencia, pues muchas veces los clasifica como ONGs, dada la miseria generalizada reinante. O sea, en el momento que hacen bien a la gente, pues los gobiernos no se meten mucho en investigaciones.
Antonio, tú me decías, hablabas de pastores espabilados. ¿Quién son?
Pues sí, es que hay pastores que dan lugar a toda una picaresca manipuladora de la ignorancia de la gente. No iba a decir que son los que los brasileños son especialistas, pero en fin, son uno de los que han aprendido rápido de los norteamericanos. Y todo está permitido, desde los falsos milagros y curaciones, aquellos de los jueves milagros, de aquella famosa película, bueno, pues, o también como si se tratara de prestigitación, están los lavados de cerebro de unos pillos que prometen la riqueza, la salud, en fin. Un poco hay que ver que hasta en nuestra prensa actual hay ciertos maestros adivinadores y curanderos y tal que se anuncian, que están por aquí, que han emigrado y tienen gente crédula que va a consultarlo.
Yo esto me acuerdo, así, la pluma ahora mismo de obras de Wole Soyinka, Las tribulaciones del hermano Ojero, que habla de la época de la independencia de Nigeria, donde abundaban en las playas, donde se ponían estos, lo que tú llamas estos pastores espabilados, espabilados de sacar el dinero a toda la gente que podían.
Sí, sí. Luego, además, hay que decir que el Islam tampoco se libra de esta revolución, como se ha verificado en los estados norteños de Nigeria. Los disturbios provocados por la secta islamista Boko Haram, que pretende conseguir que todos los estados islamistas, si es necesario por medio de la violencia, estén regidos por la Sharia. Lo comentábamos hace poco. Luego en Senegal, pues son los marabutos o los marobitos que gobiernan las cofradías. En otros lugares, pues son los espiritualismos de los místicos sufíes. En fin, hay muchos maestros videntes, casi todos senegaleses, de religión musulmana, que como decía antes, lo que practican es el charlatanismo con mucho aplomo. Y esto se anuncian en la prensa escrita y parece que no les falta clientela aquí también en Europa, tanto en España como en Francia, en fin, en los países que yo conozco. Total, que las creencias importadas, lanzadas en una especie de colonialismo espiritual, son a veces un útil del occidente cristiano para frenar la expansión del Islam, que también experimenta esas desviaciones que acabamos de evocar. Total, que con frecuencia las sectas se esconden bajo las apariencias de asociaciones benéficas y humanitarias. Los movimientos religiosos europeos, americanos o asiáticos promueven actos, eventos, jornadas neutras, pero siempre son ellos los animadores para ganar a simpatizantes.
Hablamos de una de ellas, precisamente decíamos que quizás era una de las más activas también en España y también en África, en todo el continente africano, como es la secta de Moon.
Pues sí, este líder coreano tiene sus entradas en la ONU. Él colaboró con la CIA en la lucha contra el comunismo. Y cuando sintió que el viento soplaba en otra dirección al acabar la Guerra Fría, pues se orientó hacia la paz universal y ha creado decenas de ONGs con esta finalidad. Entonces en París su portavoz, Laurent Cadus, que es el líder de la Iglesia de la Unificación, trabaja en la elaboración de un sueño africano. Según él, se trata de la misión que África deberá desempeñar en el mundo para conseguir que varios centenares de millones de africanos consigan vivir mejor. Para eso, dice él, hay que subrayar los valores de la personalidad africana, la belleza de sus gentes y realzar todas sus cualidades. Esta visión positiva pretende él que hará mudar la idea que los occidentales tienen de los africanos y que así comenzaremos a amarlos y a considerarlos como amigos y socios. Total, es su documento, es una especie de manifiesto, pero es un galimatías de reflexiones con poco nexo. Y salta a una estrategia turística panafricana y de ahí va a una ética africana del capitalismo.
Esas relaciones entre Asia, que ahora estamos viendo en estas sectas entre Asia y África, por la verdad es que viene de antiguo, mucho antes que las de Europa y África, aunque también tengamos nuestros nexos. Pero también sorprende que hasta el Japón, con Daisaku Ikeda, pues tenga su
pues
importancia.
Sí, pues precisamente Daisaku Ikeda, con esa prudencia y podemos decir esa sabiduría también de los orientales, pues él dice que África es el continente del siglo XXI. Ahora, sabemos que la Soka Gakkai se trata de un movimiento religioso y político. Ellos dicen tener 12 millones de adherentes en todo el mundo. En hecho, es que en Costa de Marfil está implantado desde 1983 y ya en 1999 fue reconocido como iglesia. Ya vemos ahí la confusión que la administración africana hace entre estos movimientos, que también los clasifica como iglesia. Pero en fin, es que no tendrá a lo mejor otra casilla para clasificarlo. Y en este país cuenta con unos 11.000 adeptos, un tercio de los cuales residen en el barrio de Yabugón, en Abiyán, o sea, el barrio de gente más bien rica. Otros países que más se destacan en África por la cantidad de adeptos de este movimiento son Ghana, Sudáfrica, Zambia, Namibia, Zimbabue, la República Democrática del Congo y Mozambique. Si quitamos Ghana, nos damos cuenta de que casi todos los otros países son del cono sur de África.
Antonio, tú que has vivido, como digo, muchas veces en África durante mucho tiempo, sabes cómo se mueve la gente y cómo se debe mover para triunfar. Una de las primeras cosas que deben hacer todas estas sectas si quieren salir adelante y llenar los bolsillos es conseguir a los de arriba.
Pues claro, hay que tener padrinos poderosos. Por eso casi todos los líderes buscan la protección de algún jefe de Estado o de personalidades importantes, sea de la política, de la economía o científicos de reconocido prestigio. Por ejemplo, en Mozambique, el Soka Gakkai intentó aproximarse del presidente Joaquín Chissano, pero él hacía tiempo ya estaba iniciado en algunas prácticas esotéricas asiáticas, porque en Mozambique hay también una gran colonia china, y él practicaba la meditación trascendental. Entonces, cuando aún era presidente, introdujo esta meditación en el ejército. Y hoy él se vanagloría de los efectos más o menos pacificadores que la meditación trascendental ha producido en los militares, que ha creado un espíritu de paz generalizado, la criminalidad ha disminuido y luego pues él pretende que hasta la prosperidad económica del país ha ganado con eso. Y no me extraña porque, claro, si lleva una mayor honestidad, en fin, las costumbres, pues claro, también al mismo tiempo la prosperidad económica resulta de no quedarse con los dineros públicos y no quedarse con el dinero de los demás. Luego, igualmente, la antigua y mística orden de la Rosa Cruz, Amorc, bajo el impulso de su antiguo imperator, ya el nombre de imperator ya nos dice mucho de esta secta, el Raymond Bernard, se enorgullece de contar entre sus adeptos nada menos que al presidente de Camerún, Paul Biya. En África, en total, Amor cuenta con unos 25.000 miembros. No son muchos, pero son gente importante. Y organiza seminarios, conferencias, tanto en Kinshasa como en Ouagadougou. El primer presidente de Zambia, Kenneth Kaunda, se dejó convencer por los partidarios del reverendo Moon que él estaba investido de una misión divina sobre África.
Misiones Antes. Divinas para los presidentes y para los grandes hombres de la política africana. Pero hablamos de la gente de a pie, de la gente normal. ¿Cómo viven esta invasión de las sectas?
Pues mira, ante esta variedad de ofertas religiosas, que unas están más arraigadas en el corazón de los africanos que otras, podemos preguntarnos cuál es la actitud más generalizada entre la gente sencilla. Yo recuerdo, cuando estaba en Tugán, en Burkina Faso, que en la gran sequía de 1973, un amigo musulmán, polígamo por más señas, me dijo durante una conversación en confianza, dice, yo, padre Molina, tengo suerte, pues mando una esposa a los católicos, otra a los protestantes y la otra a una ONG laica. Y de este modo, con lo que las tres reciben como ayuda, pues vamos saliendo adelante. O sea que, por tanto, un hombre ecuménico no mandaba ninguna a la mezquita porque se ve que los musulmanes no daban nada.
Universal y abierto. No. Vemos que también hay a veces que también, hasta parece increíble, pero hasta se las puede sacar algo del bolsillo a las sectas, ¿no?
Desde luego. Ahora, yo creo que ya he contado también en otra ocasión, hablando de la religión tradicional, Me preguntaba un joven misionero recién llegado al Malí a un anciano de los primeros cristianos de un pueblo. Decía, amigo, ¿cuántos musulmanes hay por aquí? Y el viejo le contestó, pues casi todos los habitantes. ¿Y me podría decir cuántos cristianos? Sí, padre, somos 17 familias. ¿Y de religión tradicional africana? Hombre, padre, eso es evidente, todos somos de la religión tradicional africana. Eso ya indica un poco cómo los africanos se navegan entre dos aguas en medio de la sexta.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.